Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este martes, 30 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Parece que nos estamos acostumbrando a recibir malas noticias constantemente, pero no por ello deja de ser alarmante. La inflación en España encadena ya 3 meses con una tasa superior al 10%. Seguimos en los niveles de hace 30 años. Lo notamos cada día cuando vamos a por el pan, al súper o a echar gasolina. O, no te digo cuando pagamos la factura de la luz, que por cierto, hoy podemos decir que agosto cierra con el mes más caro de la historia en cuanto al precio de la electricidad. Es cierto que hay una ligera moderación de 4 décimas, algo es algo, y que se rompe así una racha ascendente desde abril, pero el descenso es insignificante. Llegamos al 10,4% a falta de que se confirme el dato a mediados de mes. Y ojo, porque la lectura es todavía más dramática cuando comprobamos que sigue disparada la inflación subyacente, lo que no contabiliza la energía y los alimentos frescos. Detalles, Susana Moneo.
Se trata de una desaceleración, es decir, los precios continúan disparados, en agosto un 10,4 más que en el mismo mes del año pasado, aunque no han subido tanto como en julio, cuando esa tasa interanual era del 10,8. Son 3 meses ya con una inflación de 2 dígitos y se aleja la previsión de gobierno para final de año. Lo más preocupante es la subyacente. Demuestra el contagio de la subida del gas y la luz al resto de productos de la cesta de la compra y es mucho más difícil que retroceda. Está en el 6,4, un nivel no visto desde 1993. Ricardo Palomo es catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEO.
Esos precios de la energía se están enquistando, si se puede entender esa expresión, dentro de lo que es el índice general o la economía en general. Y eso es más difícil luego de erradicar. Es decir, las empresas trasladan a precios las subidas que están experimentando pues de sus materias primas y otros productos.
Es el impacto a medio y largo plazo en el bolsillo de los ciudadanos y es estructural. La guerra en Ucrania, el elemento coyuntural puede terminar, pero que se traslade de manera inmediata a los precios es otra cuestión.
El gobierno dice que estos datos demuestran que la tasa ya ha tocado techo y que los precios van a ir bajando poco a poco. La vicepresidenta de Económica, Nadia Calviño, incluso saca pecho de los números y asegura que el IPC se modera gracias a las medidas adoptadas por el gobierno. Este estancamiento llega justo en el momento en el que los socios de coalición debaten sobre una posible subida del salario mínimo. La vicepresidenta Yolanda Díaz presiona hasta el punto de apoyar movilizaciones contra la patronal, pero la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, pide respeto.
El gobierno quiere seguir trabajando en esa senda de diálogo y también en el respeto, que en alguna ocasión y cuando hemos abordado la cuestión del pacto de rentas hemos diferenciado en el respeto a esa parte que depende solo de ellos, de los sindicatos y de los empresarios, que tiene que ver con la negociación colectiva. Por tanto, el respeto a las partes y a la tarea que en ese caso tienen que hacer los sindicatos y la patronal para entenderse.
Más que para entenderse sindicatos y patronales, lo que tendría que entenderse es el gobierno con los miembros del propio gobierno, pero seguramente es otro debate. En clave energética, hoy se ha celebrado en Alemania una importante reunión de su Consejo de Ministros con Pedro Sánchez como invitado. Visita muy interesante. Sobre la mesa, el proyecto MidCat, aquel gasoducto que conectaría la península ibérica con el resto de Europa a través de los Pirineos y Francia. Bueno, la última hora sobre este asunto es que Francia dice que se abre a examinar la propuesta de Alemania y España. Bruno Le Maire es el ministro francés de Economía.
Es una cuestión que viene de lejos, pero desde el momento en el que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán Olaf Scholz, representantes de 2 países amigos de Francia, nos hacen esta petición, vamos a examinarla.
Lo van a examinar porque dice lo han pedido 2 amigos, y es que Sánchez y Scholz han exhibido unidad durante su reunión con el objetivo de convencer a Macron. La verdad es que no sé a qué esperan los franceses. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
España y Alemania comparten el interés por la construcción del MidCat, el gasoducto que convertiría a España en país de tránsito de gas procedente del norte de África y en dirección a Alemania, que podría así independizarse finalmente del suministro ruso. Hasta ahora la principal resistencia la ha presentado Francia, donde pesa el poderoso lobby de la energía nuclear, pero obtener el apoyo de Macron no será tan complicado como resolver el puzzle geoestratégico en el norte de África. Argelia tiene a Rusia de su lado y no está dispuesta a ceder el poder poder en el Magreb, además de las sospechas de que los argelinos, junto con los rusos, financian a los rebeldes en Mali y a los polisarios contra Rabat. Esta maraña de intereses lastra también la construcción del gasoducto. Macron, por cierto, mientras Scholz y Sánchez preparan a toda prisa su entrevista del martes, ha viajado a Argelia, habitual socio de España hasta el último desplante. Macron, en cambio, después de que Francia y Argelia rompiesen relaciones hace un año, se apresura ahora a retomar esa relación con Argelia y con ello toma también la delantera diplomática, mientras que España ha optado por aproximarse a Marruecos, socio histórico de primer nivel de Francia, del que, sin embargo, recela ahora Macron, oficialmente por haber sido víctima del espionaje marroquí a través de Pegasus.
Sobre la guerra en Ucrania, el gobierno va a enviar esta misma semana munición de largo alcance y material de invierno para las tropas ucranianas. Lo ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras participar en una reunión en Praga con sus homólogos de la Unión. Un encuentro en el que, por cierto, se ha acordado dar el primer paso para crear una misión de entrenamiento militar para los soldados ucranianos, misión europea, porque Reino Unido y Estados Unidos ya lo están haciendo. El parte bélico del día se centra en Jersón, la primera gran ciudad que tomaron los rusos. En estas últimas horas, Ucrania ha lanzado un contraataque para retomar esa zona del país. Kiev dice que han deshabilitado, término técnico, los puentes del río Dnipro para aislar a los rusos. Moscú asegura que la ofensiva no triunfa, lo dice Igor Konashenkov, portavoz de defensa de Rusia.
Como resultado de unas acciones eficaces de las fuerzas rusas, fueron eliminados 48 tanques, 46 vehículos de infantería, 37 blindados de otras clases, 8 camionetas con ametralladoras pesadas y más de 1.200 militares.
Insisto, versión del portavoz de defensa ruso, partiendo de la base de que nadie dice la verdad. Seguimos fuera de España. Te cuento que la situación en Irak se ha calmado, al menos tras más de 24 horas de disturbios en los que han muerto 35 personas. Vete tú a saber. También han resultado heridos más de 250 ciudadanos después de que se produjeran violentas manifestaciones tras la renuncia de la vida política del líder chiita Muqtada al-Sadr. Las fuerzas de seguridad de ese país han levantado el toque de queda minutos después de que el clérigo pidiera a sus seguidores retirarse de la zona verde de Bagdad, la zona protegida. De hecho, al-Sadr había amenazado con dejar de ser parte de la corriente sadrista dentro del mogollón que tienen los chiíes en este país. Manuel Ángel Gómez.
La calma ha regresado a Bagdad a lo largo de la tarde después de que durante la mañana continuaran los tiroteos intermitentes. Intercambios de disparos entre los partidarios del líder chií Muqtada al-Sadr y las fuerzas de seguridad iraquíes. En algunos choques, las milicias de al-Sadr han llegado a utilizar lanzagranadas. A primera hora han caído 4 misiles en la zona verde de la capital de Irak, una zona fortificada en donde se encuentran los edificios del gobierno y las embajadas. Las violentas manifestaciones en Bagdad y en otras ciudades iraquíes comenzaron hace más de 24 horas, cuando miles de seguidores de al-Sadr se echaron a la calle después de que su líder anunciara su retirada definitiva de la política. El grupo político de este clérigo chií fue el más votado en las elecciones de octubre, pero se ha negado a negociar para formar gobierno.
De vuelta a casa, uno de los titulares de este día es que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a, al loro como lo llaman, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Es un eufemismo, es la nueva ley del aborto. Con esta polémica norma, las menores de 16 años no necesitarán consentimiento de los padres para interrumpir su embarazo. El texto pasa al Congreso para su tramitación parlamentaria y el gobierno espera tenerlo aprobado antes de que acabe el año. Carmen Lavallén.
De estar en vigor la reforma, la hija de Sara probablemente no habría nacido, de no ser por el apoyo de su familia. Se quedó embarazada con 16 años y el entorno no la empujaba precisamente a ser madre.
Fui al médico y me acuerdo que las palabras de la matrona fueron, mira, todavía solo está la casita del bebé, o sea, el bebé todavía no está, así que si quieres puedes abortar.
Además de permitir abortar a chicas de 16 y 17 años sin autorización de los padres o tutores, se eliminan los 3 días de reflexión y la obligatoriedad de ofrecer información a las mujeres que acuden a abortar sobre los apoyos y recursos que existen para seguir adelante con su embarazo. Lo más novedoso, la creación de un registro para objetores con el que el gobierno busca blindar los abortos en el sistema público de salud.
Justamente el gobierno lo que quiere es señalar públicamente a los médicos, bueno, pues que abogan por la vida humana del concebido, ¿no? Y estos médicos no hacen más que cumplir con el juramento hipocrático que rige su vocación, que es salvar vidas y nunca acabar con la vida humana.
La píldora del día después será gratuita en hospitales y centros de salud, también en los centros de salud sexual y reproductiva de nueva creación, y habrá clases de educación sexual de forma obligatoria desde la primera infancia.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Somos campeonas del mundo, con muchas soes y un sí muy largo. Así han celebrado en redes sociales su victoria en el Campeonato Mundial Sub-20 de fútbol las chicas de la selección española. Eufóricas han celebrado su triunfo oro, con felicitaciones de seguidores, estrellas deportivas, empresas, diversos clubes. Y no es para menos, las mujeres que hasta ahora han destacado en el deporte lo han hecho a base de mucho esfuerzo, sin apoyos financieros, y esto porque no tenían visibilidad. La ecuación era: no tienen patrocinios porque nadie las ve. Por eso los triunfos que van llegando no solo son de justicia para unas deportistas que ven cómo sus sueños se hacen realidad, sino que van rompiendo lo que hasta ahora ha sido un círculo maldito. Cambio de chip. Sin embargo, sigue chocándome que en las redes sociales de la selección española de fútbol se anteponga la publicación del nuevo diseño de las camisetas en cuerpos masculinos en vez de celebrar el triunfo de ellas. Cambio cultural, sí, pero menos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, el mercado de fichajes súper revuelto.
Se cierra el jueves a las 23:59 de la noche y, ojo, movimientos del día. El capitán del Valencia, Carlos Soler, se marcha al Paris Saint-Germain. Le va a costar unos 18 millones de euros más dos o tres en variables y va a firmar por 5 años con el conjunto francés, que Ángel sigue gastando como si aquello no costara. Fichó a Fabián Ruiz hace unos días, ahora Carlos Soler sigue gastando un montón de dinero el conjunto francés. También noticia del día: Ocampos se va a marchar de Sevilla. Aproximadamente unos 20 millones de euros va a pagar el Ajax de Ámsterdam. Y también noticia de hoy: Reguilón oficialmente es jugador del Atlético de Madrid. Al margen de eso, el Barça sigue pendiente de fichar al lateral derecho. El último nombre es el de Héctor Bellerín. Veremos si lo puede hacer antes del cierre de mercado. Y a esta hora la noticia: Ángel está en el US Open. Ha comenzado el torneo para Carlos Alcaraz. Ha ganado el primer set contra el argentino Báez. A la una debuta Rafa Nadal contra Hijikata, del que dice Ángel García que solo ha ganado un partido en el World Tour profesional. Y al margen de eso, en la vuelta hoy exhibición absoluta de Remco Evenepoel, líder, más líder todavía. Buena crono de Enric Mas y de Carlos Rodríguez. La general, rápidamente te cuento que está a 2.41 Primo Roglic y a 3.03 Enric Mas.
Me cuenta Antonio Mora que el tal Hijikata ha ganado un partido, pero es que ha jugado tres.
Claro, ha jugado tres. Ha jugado tres, es un 33%. Ha jugado en los torneos menores, los Challenger, claro, y tal, claro. Y como profesional. Pero bueno, a ver qué tal está Rafa, que sabes que el último que vimos, claro, de él fue lo de Wimbledon y el último torneo en el que jugó un poquito y no estuvo físicamente a tope.
La del pulpo le va a caer a Hijikata. Gracias, Charly.
No tengas ninguna duda.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A la hora de conducir es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Este mes de agosto no lo vamos a olvidar. Será el mes en el que hemos pagado la luz más cara en la historia. Con el gobierno preparando un plan de ahorro energético, medidas que nadie sabe si van a funcionar, con Sánchez y Scholz peleando por el gasoducto, COPE te ayuda a ahorrar energía, pero a ahorrar de verdad. Israel Remuñán, que tiene muy pocas luces, nos echa una mano.
He visto luz, demasiada, he de decirte, y he entrado, ¿eh?
Yo empezaría... ¿Has visto cómo mejoro los guiones?
Sí, porque lo que ponía es que no sabemos si es que tiene pocas luces o las lleva apagadas para ahorrar. Pero bueno, lo primero que haría yo en este estudio es cortar el aire, ni los 27 grados del gobierno, ni nada de Espósito.
Ni los 5 que pongo
yo. Ni los 5 que pones tú. Después apagas la luz y pones una linterna, que es el programa en el que estamos. Ya. Fuera bromas, lo de la luz es serio. La primera opción es, así a priori, no pagar la factura.
Sí.
Pero esa habrá que descartarla porque ahora las compañías...
¿Por qué?
Se las ingenian de cualquier forma para que acabes pagando.
Hello.
Hola.
Sí, sí, diga.
Quiero decirte algo. En tus noches oscuras, quiero ser la luz que te ilumine. Y cuando la tiniebla te arrope, quiero ser tu aliento. Quiero que nada te preocupe, pues en tu noche de calor, seré cual océano helado que te refrescará e invadirá tu habitación llenándote de energía.
¿Y quién es tan exquisito poeta que dice tan bellas palabras?
No soy poeta, y te estamos llamando para decirte que si no pagas la luz hoy, te la cortamos mañana.
Si es que yo no te puedes fiar, cada vez son más agradables.
Te embaucan. El gobierno tiene un plan para ahorrar, pero nosotros creemos que está mal enfocado. Sí, no saben. Hay alternativas más sencillas.
Y no se trata de ser extremistas ni tampoco de prohibir, sino de ver las cosas de una forma distinta.
No veáis lo cara que está la electricidad, ¿eh? A 400 euros el precio del megavatio hora. Y le dice el niño a la madre, mamá, mamá, ¿puedo ver la tele? Y dice la madre, sí, pero no la encienda.
Que la vea, pero... Claro, si es que malo, tío. Según nuestro plan no prohibimos ver la tele, pero aconsejamos, eso sí, pues no encenderla.
Me gasta menos. Bueno, en esto del ahorro energético, los niños son un problema. Es imposible mantener las luces apagadas si están por la casa.
También están los niños que tienen miedo y tienen que dormir con la luz encendida. En tiempos de crisis el miedo no existe, niños. Proponemos a los padres quitar un trauma generando otro trauma. ¿Que tienen miedo a lo de la oscuridad? Pues hagamos que tengan miedo a la luz.
Compraron una bombilla así redonda, de color rojo, la pusieron en mi habitación. una noche sin decirme nada. Que me despierto a las 3 de la mañana, algo así, digo, la habitación inundada en un color rojo que se proyectaba directamente sobre un mono vestido de botones con unos platillos que tengo enfrente, que veía ese limonaco rojo ahí. ¡Ah! Salí corriendo a la habitación de mis padres. Lo que pasa es que luego fue ver a mi padre con el pijama y prefería el mono de los platillos.
Ya lo decía Julián López, se les corta la tontería en un par de noches a los niños con esto de la luz roja, ¿eh?
Sí, esto de ahorrar energía consiste en hacer lo mismo que se hace con el agua. Ya que seamos sinceros, no es necesario gastar tanto.
Pero claro, con las prohibiciones, Expósito, ya sabemos lo que acaba pasando.
Las campañas hacen ahorro de agua para no tirar tanto de la cadena. ¿Y no os habéis visto la última, ¿eh? Si te duchas, mea, ¿habéis visto? A tirar menos. Total, que yo ahora he probado y si no me estoy duchando, no me sale. Me sale un hilillo que eso no es mear, ¿eh? Entonces cada vez que quiero mear me tengo que pegar una ducha. Yo he gastado más agua que nunca.
Es lo que pasa. Ricardo Castella tiene razón. Y es que las calderas, si son eléctricas, son otro problemón. Posiblemente lo mejor sea, pues, no ducharse durante este tiempo.
Oye, igual que no pagas el recibo, pues no te duchas.
Pues eso, qué mismo, claro.
La noticia es esta. Agosto cerrará como el mes con la luz más cara de la historia. Así que, en esta linterna, COPE te ayuda a que baje la factura.
Móviles fuera, Expósito. No podemos cargándolos. Ya, da igual, pues tiras por cabina, como se decía antes. No podemos estar cargándolos todo el día, es un gasto innecesario y las baterías cada vez están más viciadas. Nos quedamos sin Google Maps al salir a la calle, pero siempre podremos preguntar como se hacía antes.
Dice que era un tío que iba por la calle para otro y le dice, oiga, por favor, digo, la calle es Saboya. De hombre, de usanda dando brincos, claro que es Saboya.
Pero tío,
que la calle es Saboya, pues claro que es Eugenio, el gran Eugenio. Qué importante es vocalizar para que no nos pase lo mismo, ¿eh?
Bueno, cambiemos el aire acondicionado, lo apuntabas tú antes, por abanico. Yo también llevo abanico en la mochila siempre.
¿Sí?
La vitrocerámica por una fogata y las bombillas por linternas que funcionen con pilas.
Esas mismas linternas nos servirían para movernos por la noche, ya que en 2 telediarios también apagarán las farolas. Pero cuidado por dónde pasas con la linternita.
¡Papá! Anoche vi una pareja en el campo haciendo una guarrerita española. Y dice el padre, cobarde, con que tú eras el de la linterna, ¿no?
Claro, lo decía chiquito. Tú con la linterna vas a lo tuyo sin meterte en fregados y punto, que es lo mejor.
No enfoques para ningún
sitio. No hace falta.
Lo de cambiar la vitro por un fuego real es una buena opción, ¿eh? Pero cuidado, también tiene sus riesgos, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda, Expósito. Acuérdate de aquel niño gallego. El fuego provocó un incendio en su casa y a él, pues, le pilló en un mal sitio.
El hijo mayor se percató del fuego, que salía con violencia.
Porque estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí, arriba, al techo, y le dije yo a Esther, venga, que viene el fuego.
Es que puede suceder.
Imagínate el chaval.
Ya,
claro. Pero, yo, está tan bien educado que se limpió el culo y luego ya jugando vio el fuego.
Qué importante es educar.
Buenísimo.
Oye, la capacidad que tenemos gallegos y andaluces para generar vídeos así, que sí, están en YouTube.
Siempre cagando.
Que se mueve cagando, haciendo...
Pero es
verdad, muchas veces. Sí,
tú sabrás. Bueno, aquí os hemos dejado algunas claves, pero es posible que tampoco os llegue esto para pagar la factura.
Sí, en ese caso hay que confiar en que esto no será eterno y mucha tranquilidad, que no nos pase como aquel del chiste de Joaquín.
Doctor, he hecho que el infarto que me ha dado, ¿crees tú que es muy grave? Dice que doctor, yo soy San Pedro.
Pues eso.
¿Esto qué tiene que ver con lo de la
Hombre, porque si te pones nervioso, pues te puedes alterar.
Claro, había que meter el chiste, capo.
Que no, que esté tiene relación,
Gracias, Isra.
Apaga la luz, apaga.
Chao.
La luz.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales, pero Sánchez ha asistido como invitado a una reunión del Consejo de Ministros alemán. Sobre la mesa, el gasoducto Midcat. Alemania expresa su apoyo a esta infraestructura, mientras el ministro de Economía francés dice ahora que, bueno, cuando menos lo van a estudiar. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, nos dice Paula, cree que el MidCat es una buena noticia para España, sobre todo que un país como Alemania pues nos tenga en cuenta en ese sentido. Gonzalo, Francia es también una pieza clave en este proyecto. Veremos si es verdad que se lo piensa en caso de que rechace el gasoducto. Italia podría ser una alternativa. Ahí lanzo la reflexión. Y Luis nos escribe, nos hemos dado cuenta tarde de que es importante tener independencia energética, que no hay que descartar las energías verdes, por supuesto, pero que necesitamos una solución a corto plazo también.
Tiempo de tertulia esta noche con Maripau Domínguez, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone.
Hola, buenas tardes. El presidente Pedro Sánchez ha aceptado finalmente el envite del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para debatir cara a cara en el Senado sobre el polémico plan de ahorro y gestión energética aprobado recientemente. Al no ser diputado Feijóo, esta es la única manera en la que se puede producir un debate entre ellos. También discutirán sobre el actual contexto social y económico. No estaba claro que Sánchez fuera a aceptar, ya que lo que defienden los socialistas es que ya hubo un debate sobre el estado de la nación. Será una buena ocasión para medirse y demostrar si están a la altura de lo que los españoles necesitamos en este momento.
Pues luego comentamos, Maripau. Hay un dato que no sé hasta qué punto pasa desapercibido. Según Reporteros Sin Fronteras, este 2022 está siendo el año más mortal para los periodistas, por ejemplo, en México. Ya son 16 los colegas asesinados desde que empezó el año, más de uno por mes. Una situación que se repite en otros países de América del Sur, como Colombia. En el tema del día analizaremos esta situación, hablaremos de la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información. Vamos a hablar con gente que se lo sabe, nos vamos a ir desde allí hasta México. Ojo, dos periodistas al mes, imagínate, asesinados por informar. Y solo en México. Todo esto y más desde las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna es el 600544555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Siguen preocupando las personas que están desalojadas. Más de 600 vecinos por...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, la próxima semana se va a producir el primer cara a cara tras las vacaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. En el PP no ha gustado que solo se vaya a hablar del decreto ley sobre ahorro energético, convalidado la semana pasada. Quieren que se traten más asuntos. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, explica los planes de Moncloa.
Que este sea un debate en el que nos dediquemos a confrontar desde el punto de vista de diferenciar, de proponer ideas, proyectos y modelos ante un desafío, ante un reto como el que tenemos por delante en el ámbito energético.
Segunda, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha recibido hoy en Kiev a los expertos que forman parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Se espera que los 14 miembros de esa misión lleguen a Zaporilla en los próximos días. Su objetivo es examinar la central nuclear, ojo, el mayor complejo nuclear de Europa, y comprobar el estado de las instalaciones. La travesía de estos expertos no va a ser fácil, están en zona Comanche, porque, de hecho, tienen que atravesar el frente bajo control ruso. Tercera clave, la Policía Nacional ha hallado el cadáver de un joven de 21 años en un paraje natural a las afueras de Málaga. Tenía una herida en la cabeza que al parecer se habría producido por un arma de fuego. Las primeras investigaciones apuntan a una muerte violenta, claro, la familia había denunciado su desaparición el pasado lunes. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que la tasa de inflación se ha moderado.
Espera. Ese micro está mal. Intenta ponerte en el otro, Pilar.
Al otro que me voy. ¿Aquí me escuchas ya bien?
Gracias.
Bueno, pues te decía que te cuento que la tasa de inflación se ha moderado levemente en agosto, apenas 4 décimas con respecto al mes de julio, pero encadena ya 3 meses consecutivos por encima de los 2 dígitos. Se sitúa en el 10,4% y aunque han bajado los carburantes, ha subido todo lo demás. La electricidad, la alimentación, la restauración y los paquetes turísticos. Y esto se nota en la inflación subyacente, Ángel. Esa que excluye los precios de la energía y de los alimentos frescos. Escala 6,4%. Esto indica que la inflación se ha convertido en un problema permanente. Nos coloca en un escenario el peor, el menos deseado, el de la estanflación. Precios muy altos y estancamiento económico. Agosto va a cerrar como el mes con la luz más cara de la historia. El precio medio ha sido de 307 euros megavatio hora. Mañana, último día del mes, se va a pagar a 187 euros en el mercado mayorista.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 analizaremos esos datos del IPC y, claro, cómo no, hablaremos de energía.
Repítelo.
repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Las enfermedades raras son aquellas que tienen menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. En la Unión Europea, por ejemplo, hay más de 200.000 personas afectadas. Y es que cada vez se descubren más tipos de estas enfermedades poco comunes. ¿Por qué? Por los avances científicos de los últimos 20 años, claro, por la mejora en las herramientas tecnológicas. Antes, una mutación en un gen era equivalente a una enfermedad, mientras que ahora se puede diferenciar entre varias mutaciones, lo que se traduce en varias enfermedades distintas. Como cada martes, hablamos de salud en La Linterna. Vamos a arrancar con un invitado. Hoy tenemos a Celso Pareja Obregón, doctor especialista en medicina interna del Hospital Sagrado Corazón de Sevilla. Celso, doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme.
No, hombre, gracias por atendernos, doctor. Uno de los grandes problemas de estas enfermedades es nada más y nada menos que el diagnóstico, ¿no? Hasta que lleguéis a la conclusión de decirle a, muchas veces, a los padres del paciente, le pasa esto.
Sí, tristemente las enfermedades raras son de baja prevalencia, es decir, son enfermedades que estadísticamente se dan muy poco, y entonces los médicos, lógicamente, pensamos pocos en que un paciente va a tener una enfermedad rara. Y además, como la mayoría se dan en niños pequeños, claro, niños menores de 2, 3, 4 años, que no pueden contarnos sus síntomas, pues es más difícil llegar a un diagnóstico de enfermedad rara. Bueno, lo podemos sospechar con una serie de signos y síntomas en la infancia, pero es muy importante el diagnóstico precoz, porque son enfermedades muy muy invalidantes si no se diagnostican y si no se tratan o se intentan tratar a tiempo y forma, claro.
Dentro de lo raro, podríamos decir, cuanto antes mejor. Todos los martes nos acompaña en esta sección el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. Hola, Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es lo que más ha influido para detectar estas nuevas enfermedades raras, que casi cada día nos enteramos de una nueva? ¿Los avances tecnológicos, los avances en el diagnóstico, también el propio aviso de los enfermos? ¿Qué?
Pues mira, por supuesto que los avances tecnológicos, por supuesto que el aviso de los enfermos, pero sobre todo esto es algo que impera, y es la inversión. En salud no se puede investigar si no hay inversión. En los últimos años, y sobre todo a partir del año 1980, pues ha ido incrementando muchísimo la inversión en estas enfermedades, y por eso a día de hoy tenemos más de 7.000 enfermedades raras. El mensaje sería, ahora que viene crisis, no vamos a dejar de esforzarnos con esta minoría, ¿verdad?
Claro. Doctor Pareja Obregón, hablando de inversión, ¿se da suficiente apoyo a estos enfermos, no sé si por parte de los laboratorios, por parte de la administración?
Bueno, en realidad, no. Hay una cierta discriminación diagnóstica y sobre todo terapéutica con respecto a los pacientes que sufren enfermedades raras. De hecho, la industria farmacéutica no invierte lo suficiente en apoyar las diversas estudios y sobre todo los tratamientos para las enfermedades raras. De ahí parte y nace el término de fármacos huérfanos, que son aquellos fármacos que no tienen el papá rico que los fabrica para las personas que lo necesitan. Claro. Al ser enfermedades de baja prevalencia, no se fabrican los fármacos con la de la misma forma, con la misma frecuencia y con el mismo interés que la industria farmacéutica lo hace con otras enfermedades que tienen otra prevalencia mucho más alta. Tristemente es así. No, si no, sí, estaría mintiendo si es otra cosa así.
Esteban.
Sí, doctor Pareja Obregón, totalmente de acuerdo en cuanto a la investigación farmacológica, pero yo por lo que he ido leyendo y sobre todo en los últimos años, sí que se está avanzando algo también en estos tratamientos, lo que pasa es que son tratamientos muy caros y después nos encontramos una gran discriminación. Y una gran discriminación, por ejemplo, incluso aquí en la Unión Europea, unos países lo tienen, otros no, qué decir si nos vamos a países pues de África, ¿no? Es decir, que tenemos muchas veces el medicamento, pero lo que no tenemos es el dinero.
Absolutamente. De hecho, lo que caracteriza a las enfermedades raras es que presentan una gran cantidad de dificultades diagnósticas y de seguimiento porque son enfermedades muy desconocidas y existen muy pocos datos epidemiológicos que invirtamos en el desarrollo de fármacos que genéticos, que la mayoría son enfermedades genéticas, y ahora sí, con los avances de la cadena de ADN con los avances genéticos, que ha ayudado mucho la secuenciación del genoma y el método CRISPR de corta y pega para manipular la cadena genética. Bueno, todo eso ha modificado mucho el tratamiento de muchas de las 7.000 enfermedades genéticas que hay. Hay otras que no son genéticas, que son metabólicas, o que son de otros inmunosupresoras o achinadoras, o que son tóxicas. Pero la verdad es que la manipulación genética está avanzando mucho y está ayudando muchísimo para el beneficio de los pacientes con enfermedades genéticas.
Una última cuestión, doctor. Sabiendo que casi un 70% de los casos son niños de entre 2 y 3 años, lo ha comentado antes, ¿cuáles son las patologías más frecuentes y qué síntomas? ¿Qué hablamos? ¿De enfermedades neurocerebrales? No sé.
Sí, mire... son 7.000 enfermedades y muchas de ellas son muy parecidas. Muchas de ellas se diferencian en pequeñas cosas, pero aunque se diferencien en pequeños síntomas o en pequeños cambios bioquímicos que se pueden percibir en un análisis de un niño recién nacido, y estas son enfermedades que si no se tratan, pues a la larga van a producir mucha patología. Es fundamental los análisis que se hacen profilácticos de los recién nacidos, la innovación en el tratamiento enzimático, es fundamental la carencia metabólica, si un niño no se desarrolla bien, si un niño tiene no hace una ganancia ponderal o una ganancia o un desarrollo psicológico o normal con 2 o 3 años o con 1 año, un niño que sufra fracturas patológicas, un niño que veamos que no come bien, que tiene intolerancia, pues todo eso se debe de estudiar, lo debe de llevar al pediatra porque muchas veces son patologías banales, pero otras veces están señalando una de estas enfermedades raras. No quiero alarmar, por eso no me gusta dar muchos síntomas para no alarmar.
Claro. Pero está claro que esto no ha hecho más que empezar, por suerte, la investigación, y que seguro que sea que avanzaremos para ayudar a esa gente. Don Celso Pareja Obregón, director de Medicina Interna del Sagrado Corazón de Sevilla, gracias por la consulta particular.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y un saludo a don Ángel.
Adiós, buenas noches. Esteban, cambiamos de tema. El paso del tiempo hace que nuestra memoria disminuya su capacidad, es lógico, es un proceso degenerativo, pero también pueden surgir una serie de trastornos, la demencia, el Alzheimer. ¿Es posible ralentizar este proceso?
Pues claro que sí. Lo primero que tenemos que decir, Ángel, es que efectivamente, según pasa el tiempo, vamos perdiendo algunas facultades. Pero a día de hoy, científicamente, se ha demostrado pues 5 actitudes que tenemos o podemos tener ante la vida que hagan que el deterioro de la memoria pues no sea tan acelerado. Yo le pediría a la gente que vaya ya tomando papel y bolígrafo, como decía antes, porque vamos a dar 5 consejos.
Venga,
el primero básico empieza. Es entrenar el cerebro. ¿Cómo tenemos que entrenar el cerebro? Mira, a partir de los 50, 55 años, apúntate pues para aprender un idioma fundamental. O inicia una actividad que sea creativa. Esto va a ponerle chanda a las neuronas, ¿no? También lee, pero comparte la lectura. Y te voy a dar unos trucos en el día a día. Pues cuando vas al trabajo, cambia de ruta, porque así tu sistema va a estar más alerta, ¿no? Tu GPS va a estar más alerta y está ejercitando las neuronas. Después también la actividad física, siempre vuelvo con lo mismo, pero es que se acaba de publicar en el Journal of Aging, una revista muy prestigiosa, que el ejercicio, la actividad física, por tanto, tiene un papel más importante que la genética a la hora de envejecer. Y me dirán, ¿y qué ejercicios podemos hacer? Pues bueno, el caminar es básico y también ejercicios aeróbicos, como por supuesto correr o nadar. El tai chi, si te metes en él, dicen que es absolutamente genial. Pero yo digo, no olvidemos dentro del ejercicio los ejercicios de fuerza. Y después también el tercer consejo, comer sano. Aquí, para sintetizar mucho, yo diría que no hay que olvidar la dieta mediterránea. Y un consejo, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Pero eso sí, muévete si puedes 10 minutos después de cada comida, verás cómo te va a ayudar muchísimo. El dormir es absolutamente fundamental, porque al dormir estamos reparando también nuestras neuronas. Y después, ya por último, Ángel, no olvidemos las relaciones sociales, que son fundamentales para un buen envejecimiento cerebral y el control del estrés.
Qué bueno. Solamente con ese resumen, Esteban, lo que estoy pensando es lo bien que hacían nuestras abuelas.
Me voy a calle.
Lo bien que hacían nuestras abuelas, ¿verdad?
Claro que sí. Oye, tú, cuando ibas al pueblo, macho, las veías ahí sentadas en la puerta, una con otras, hablando relaciones sociales.
La relación, con los vecinos y nuestras madres, con las vecinas de casa, totalmente.
Claro que sí. Oye, ¿qué es lo que preparaste de comer? Pues yo preparé esto. Oye, ¿te acuerdas del otro? Pues estaban ejercitando la neurona. Y después el estrés no era el mismo. Comíamos muy sano, por supuesto que sí. Y en el medio rural la actividad física siempre se camina.
Nos quedamos con las 5 claves. Continuará. El tema da para mucho. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Chao, chao. Como todos los martes, también en La Linterna hablamos de salud mental. Atentos a este dato. No sé yo si soy el ejemplo perfecto para hablar del asunto, pero es lo que toca. En España, más del 11% de los trabajadores son adictos al trabajo. Son personas que necesitan estar enganchados a todo lo que ocurre de forma constante, y en algunos casos la obsesión es tal que es incontrolable. Llegan a tal punto que si no están pendientes de lo que pasa en la oficina, en su negocio, se sienten mal. A esto debemos sumar las consecuencias tanto físicas como psicológicas de esta adicción. Por no hablar de los problemas que provoca en la vida personal, claro, ponte en el lugar. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo identificar si soy adicto al trabajo?
Pues una característica fundamental que debemos tener en cuenta para detectar la adicción al trabajo es que se convierte en una obsesión. Y cuando ocupa la mayor parte de nuestra vida, girando todo en torno a él, ahí soy un adicto. Otras señales de alerta son cuando nos sentimos más ansiosos, irritables, con gran necesidad de dedicarle mucho tiempo a hacer cosas relacionadas con el trabajo y mostrando preocupación persistente con el rendimiento laboral, así como tendencias compulsivas, trabajando intensamente, sin poder descansar, mostrando cierta incapacidad para delegar y trabajar en equipo y, sobre todo, necesitando tener todo bajo control, y cuando el resultado no es el esperado, no se acepta. Habitualmente, la familia lo detectan antes que el propio trabajador, ya que este, al estar centrado exclusivamente en el trabajo, no es consciente de ello, restando tiempo de estar con la familia y con los amigos. Además, se caracterizan por una serie de síntomas que son ansiedad, irritabilidad y tristeza, que se va a ir cronificando a lo largo del tiempo, evidentemente.
¿Qué diferencia hay entre una persona adicta al trabajo y alguien que tiene que trabajar mucho o que es muy, muy responsable?
Pues el adicto al trabajo no solo trabaja duro, sino que se exige mucho a sí mismo. Se esfuerza por agradar a los demás y además cree que no es tan bueno en el trabajo. Necesita tener supervisado todo y aún así no se siente satisfecho del trabajo que está haciendo. Además, la falta de descanso y de desconexión acaba afectando a su salud y a las relaciones con sus compañeros y igualmente con la familia. Además, se sienten bien en función de los resultados obtenidos y, a diferencia de las personas comprometidas con su trabajo, estas son personas responsables, permitiéndose sus momentos de descanso y de desconexión, y además estos trabajadores saben disfrutar de la vida, Ángel.
Ya hemos identificado al personaje. Ahora, ¿qué consecuencias tiene? Primero, para la salud directamente del afectado.
Pues normalmente no son conscientes de estas consecuencias negativas, únicamente, Ángel, porque ven solo beneficios. Que sí es cierto que la dedicación excesiva a un corto plazo tiene consecuencias muy positivas porque mejora el rendimiento laboral, la satisfacción es muchísimo mayor, además aumenta esa percepción de autoeficacia, la autoestima y la autovaloración también, y sobre todo una valoración por parte de los demás, ¿no? Incluso puede llegar a tener ascensos. Pero a un largo plazo, la dedicación excesiva al trabajo va a generar unas consecuencias muy negativas. Al no descansar, aumenta el cansancio, disminuyendo la eficacia, pudiendo tener accidentes laborales por no descansar adecuadamente, incluso afecta al estado del ánimo, causando problemas emocionales como son ansiedad, depresión o irritabilidad.
¿Por qué? ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son las causas de esta adicción?
Pues una de las causas con más peso es el papel que juegan las características de personalidad que hacen referencia, por ejemplo, a la impulsividad, a la impaciencia, a la inseguridad, que derivan en una necesidad excesiva por ascender internamente, por ejemplo, o porque son personas que no son asertivas, bien por miedo a perder el empleo, porque tienen problemas económicos y necesitan dedicar más horas de trabajo para cubrir sus necesidades básicas, o por problemas familiares, lo que les lleva a prolongar su jornada con tal de no ir a casa. Y en otras ocasiones, que cada vez se está dando más, es por la propia competitividad que crean algunas empresas entre sus trabajadores, Ángel.
Volvemos a tu consulta. ¿Cómo tratarías a un adicto al trabajo, Aurora?
El abordaje terapéutico es muy similar al de la adicción de cualquier tipo de sustancias. Además, la intervención está enfocada para que el paciente aprenda a desarrollar hábitos más sanos y a modificar la actitud en su manera de relacionarse. Mediante técnicas asertivas para aprender a decir no o saber delegar en las tareas. También se entrena en los pensamientos para que sean más adaptativos y se ayude a reducir el nivel de autoexigencia, un entrenamiento dirigido a conseguir un mayor autocontrol. Luego también, mediante la reestructuración cognitiva, se permite al paciente a que reflexione acerca de esas creencias tan arraigadas que están reforzando la adicción que tienen en relación con lo que ellos consideran ser un buen trabajador. Y ya finalizaría con una serie de actividades que se le mandan para casa, para aplicar al día a día, que le van a ayudar a no sentirse mal por no trabajar y además ayudarle a organizarse, por ejemplo, acostumbrarse a seguir unos horarios, realizar ejercicios de relajación, aprender a gestionar, cosas que le van a ayudar a que vuelva a disfrutar de su tiempo libre y de esa vida social y familiar que antes no tenía.
Hemos hablado del afectado, de las consecuencias, de los motivos y las empresas. ¿Es bueno para una empresa tener a un adicto al trabajo como empleado o como directivo?
Absolutamente no. Al contrario, es una manera de fomentar el exceso de jornadas de trabajo por encima de lo que marca la ley. Entonces va a acarrear una serie de consecuencias negativas a la empresa y además importantes. Por otro lado, este exceso de trabajo va a hacer que disminuya la productividad, causando bajas laborables por ese cansancio acumulado, incluso cometiendo más fallos en la ejecución del trabajo y tener accidentes laborales importantes.
Salud mental. todos los martes en La Linterna, hoy Adictos al Trabajo, con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora, cuídate.
Gracias a ti, Ángel, buenas tardes.
Chao. Suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de María Adela Kufeld Rivera. Tiene 45 años y nació en Callao, en Perú. Su padre es alemán y su madre, pues, peruana. Parece que a los 2 años su madre la abandonó en Moscú, tuvo que volver a Perú por alguna cosa y... Yo en realidad no les puedo contar cómo esta mujer salió adelante, María Adela. El caso es que su vida no parece haber ido del todo mal. Sí se sabe que en 2010 vivía en Malta con su novio y que también vivió en París, en Reino Unido, allí estudió un máster, hasta que se afincó definitivamente en Ostia. Eso está cerca de Roma. Desde entonces se integró perfectamente en la vida italiana. Hace 9 años creó una sociedad en una localidad muy cercana a Nápoles y se dedicaba a vender joyas. A ver, estaban fabricadas en China, pero bueno, ella decía que estaban hechas en Italia. Bueno, y seguramente porque esta mujer tenía unas extraordinarias habilidades para vender lo que hacía, hasta consiguió que la admitieran en el Club de los Leones, al que, bueno, pues acuden empleados y oficiales de la OTAN. Porque es que la empresa de ella está situada justo donde tiene el cuartel general la Alianza Atlántica, ahí en Nápoles. Incluso parece que tuvo una relación con uno de los empleados y muy buenas amistades con una coronel estadounidense, también con un fotógrafo militar. Pero en 2018... desapareció. Hace 4 días se ha sabido que María Adela está en Moscú y que su nombre real es Olga Kolobova y que su verdadero trabajo es espía del GRU, la inteligencia militar del Kremlin.
La realidad siempre supera la ficción, ¿no?
Pues sí, es un pedazo de historia.
Una historia.
Para un peliculón.
Totalmente. Gracias, Julius.
Hasta después.
Luego hablamos. Chao.
Sí, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Una cosa que mucha gente en España no sabe es que la iglesia en Marruecos existe y que está bien viva.
Aprecian mucho el respeto que tenemos por los chicos, también por la religión y los valores musulmanes.
Misioneros por el mundo, Marruecos Rabat.
Vamos adelante.
El viernes por la noche.
Vais a quedar sorprendidos.
En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones, sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.